Fundación Banco Santander presenta Retratos a Medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. Hoy, Margarita Xirgu, en entrevista realizada por José María Salaverría para la revista Caras y Caretas en 1934.
La palabra crisis nos sigue a todas partes, como un apéndice verbal del que nadie puede librarnos. Hay la crisis económica desde el principio y después, como una consecuencia irreparable, todas las demás cosas se han situado en posición crítica. El teatro no podía eximirse de la universal derrota. ¿Cómo es la crisis teatral? ¿Qué formas adquiere su proceso? ¿Y qué particularidades presenta en el mundo de habla española? Para orientarnos, lo mejor será que interroguemos a una persona del oficio, a un actor avezado, fervoroso de su arte y de inteligencia muy sagaz. Enseguida, me he acordado de Margarita Xirgu. Una amistad antigua que data de mis buenos tiempos de Buenos Aires me brinda ocasión para visitar a la célebre actriz en su camerino del Teatro Español, donde mantiene el culto del arte escénico con una nobleza y una pureza a prueba de todos los contratiempos. Tal vez el momento de mi visita no sea el más oportuno. Margarita Xirgu viene de la escena, después de haber combatido con las dificultades que suponen los 5 actos de una obra de Benavente, ni al amor ni al mar. Pero todos los momentos de la jornada son igualmente trabajosos y comprometidos para un artista que toma su misión como una especie de sacrificio religioso. Ahora se marchará a cenar apresuradamente para volver corriendo a interpretar la función de la noche. Entretanto, la célebre actriz me tiende las manos con el gesto cordial y observador de quien recupera un amigo que se había perdido en los azares del tiempo. ¿Se acuerda usted, Margarita, cuando en Buenos Aires representaba Electra y yo le manifestaba mi admiración entusiasta? Han pasado más de 20 años.
Oh, sí, y nos hemos hecho viejos.
Mi rostro es el que ha sufrido las injurias del tiempo. Usted era entonces una chiquilla, y actualmente es usted un milagro de plenitud y de juvenil flexibilidad. ¿Cómo resulta la obra de Benavente? Veo que le ha destinado a usted su creación más empeñosa de estos últimos años.
Es cierto. Afortunadamente, no me abandonan algunos buenos amigos.
Creo descubrir en sus palabras un cierto punto de amargura. ¿Será verdad que la política...?
Usted tiene que saberlo bien. Hoy, en España, todo se encuentra influido y amenazado por la discordia política. Incluso el arte. Hasta una cosa como el teatro, que parecía deber estar situado sobre las ordinarias luchas de los partidismos. A mí, por ejemplo, se ha pretendido sitiarme y combatirme con las peores armas. ¿Por qué? Por el enorme delito de haberme negado a colaborar en esas pobres campañas de una gente que no conoce otro interés que el de su obcecación política. Pero yo obedezco al interés más generoso, aunque esté lleno de peligros. Yo he creído que debía seguir trabajando dentro de la República sin interrumpir el culto del arte, que es lo único que me ayuda a conservar el gusto y el amor de la vida. Y aquí estoy, de pie, como una insobornable luchadora.
Exacto. Si alguien tiene derecho hoy a pronunciar semejantes palabras, es esta mujer valiente que sabe resistir, junto con su compañero de lucha, el gran Borrás, las dificultades de todo género que asedian al teatro. Se ha operado una verdadera catástrofe. El público abandona en masa los teatros y se marcha a llenar los cinematógrafos. Hollywood triunfa completamente. Shakespeare y Calderón se subordinan al reinado de cualquier truculencia cinemática y por eso resulta tan encomiable la actitud de una actriz como la Xirgu, que pudiendo desertar y sumarse a los cultivadores del film, prefiere permanecer en su puesto de honor, defendiendo las nobles tradiciones de la escena literaria. Yo quisiera, señora, que me expresase usted con sinceridad su opinión personal sobre este litigio entre el teatro y el cine. Por el momento, son dos fuerzas contrincantes, pero ¿no pudiera ser que concluyesen por entenderse y apoyarse mutuamente?
Me ha tocado usted en lo vivo, como suele decirse, y puesto que plantea usted la interrogación en un punto tan delicado, voy a confiarle mi opinión con toda sinceridad. Desde luego, se me figura que el teatro y el cine tienen menos que ver de lo que parece si se juzga el problema desde el punto de vista comercial de ambos espectáculos. El cine, como la radio, como la imprenta, son maravillosos inventos de los hombres creados para reproducir y propagar las obras del espíritu. El teatro es la creación original por excelencia, de tal modo que, incluso cuando solo se propone pintar la realidad de la vida, tal como ya es, supera su propósito y transforma la realidad poéticamente por el solo hecho de ser interpretada la vida por seres reales y palpitantes, y no por sombras ni ecos. Lo cual no quiere decir que teatro y cine nos influyan mutuamente en determinadas circunstancias. Por mi parte, yo creo que esta mutua influencia puede llegar a ser útil y fructífera.
¿Y qué me puede decir de la situación del teatro en España actualmente? ¿Qué influencia cree usted que ha tenido la República en el arte teatral?
La República, en el poco tiempo que lleva de vida, se ha preocupado por el teatro bastante más que todos los gobiernos del antiguo régimen. Y al hablar así, no quisiera que me juzgase usted como una persona de secta y partido que se deja llevar por su pasión.
Señora, yo aquí no juzgo nada. Soy un simple receptor que escucha atentamente y luego reproduce lo escuchado con toda fidelidad.
Pues bien, el Ministerio de Instrucción Pública, por instigación de don Fernando de los Ríos, incluyó en el presupuesto una subvención de 100.000 pesetas destinadas expresamente a ensayos de renovación y progreso del arte teatral. Yo constituí una empresa con Enrique Borrás y nos fuimos a Mérida, en cuyo soberbio teatro romano pudimos representar la Medea de Séneca con un éxito completo. Aquellas representaciones clásicas, en un ambiente tan apropiado y con un público tan inteligente, constituyen uno de mis más legítimos orgullos de artista. El Ministerio subvencionó asimismo el Teatro Lírico Nacional y la compañía universitaria que lleva por nombre La Barraca, destinada a dar a conocer por pueblos y aldeas algunas obras representativas de nuestros autores primitivos. También el Ayuntamiento de Madrid ha establecido el año pasado un premio anual para obras dramáticas bajo la advocación de Lope de Vega y dotado con 10.000 pesetas. Todo es poco, sin embargo, para contrarrestar la innegable decadencia del gusto y esa crisis alarmante del teatro que se observa no solo en España, sino en los mismos países que se consideran los más ricos y adelantados.
Cuando Margarita Sirgu pronuncia estas palabras, yo bajo un poco la vista con cierto vago prurito de remordimiento. En la voz de la eminente actriz palpita un reproche. ¿Contra quién? Contra todos. Yo soy uno de los culpables de negligencia y de deserción. Todos pasamos de largo frente al teatro. Todos nos dirigimos a los espectáculos fáciles que entran directamente por los ojos y que no obligan a hacer ningún esfuerzo de atención o de reconcentramiento. Hemos perdido la disciplina espectacular y el culto de la noble tradición escénica. Nos hemos convertido en unos seres cómodos, que quiere decir superficiales. El recuerdo de los años juveniles aumenta mis remordimientos. Aquellos tiempos en que sacrificábamos el dinero del café o de los cigarrillos para adquirir una entrada al paraíso del teatro y nos conmovíamos hasta las entrañas del ser, escuchando las románticas truculencias de un drama de Echegaray. ¿No piensa usted volver a la Argentina? ¿Conserva usted buenos recuerdos de aquel país?
¿Cómo quiere que me olvide de aquellas tierras? Conservo de la Argentina un recuerdo que se mantiene siempre vivo y emocionado. Yo no puedo olvidar que allí, en Buenos Aires, se inició mi carrera de actriz en lengua castellana, después de hacer mis primeras pruebas ante el público catalán. Puede decirse que yo nací en Buenos Aires a la vida del teatro castellano, que desde entonces no he abandonado. ¿Volver? Sí, tengo verdaderos deseos de volver por allá. Hace ya bastantes años que no visito América, por imposiciones de mis apremiantes trabajos en España. Espero, sin embargo, que la fortuna me facilite pronto la oportunidad de realizar una gira por la Nación del Plata.
¿Qué ideas y sentimientos inspira usted a aquel público?
El público porteño se encuentra en condiciones insuperables para distinguir, apreciar y comparar en asuntos de teatro, porque está habituado a ver las mejores compañías del mundo. Tiene, por tanto, el sentido de la selección. Si a esto se añade la sensibilidad y el buen gusto de la raza, queda dicho que como público es lo más tentador que puede ofrecerse a un artista ambicioso. Mis mejores éxitos en Buenos Aires los logré con las obras de los grandes autores. Calderón, D'Annunzio, Galdós, Benavente. Allí vale la pena arriesgarse en un trabajo serio y empeñoso, porque una sabe que su esfuerzo ha de ser apreciado y correspondido. Me gustaría contrastar mi labor de estos últimos años ante aquellos espectadores tan inteligentes y penetrantes. Veremos si la suerte me ayuda y puedo lograr un paréntesis en la multitud de compromisos que me retienen en España. ¿Qué más? ¿De qué otra cuestión podríamos tratar nosotros ahora?
Creo que ya la ha entretenido usted bastante. El tiempo es oro para cualquiera, pero para usted todavía aumenta de precio porque la premian los minutos.
En efecto, antes de una hora tengo que volver a empezar. Otra vez a la escena. Y así siempre, sin tener derecho a la última de las vacaciones y distracciones que no se le niegan al más infeliz de los proletarios. Desde la parte de fuera hay muchos que conciben la vida del teatro como una bohemia romántica y divertida. No saben a qué rigores y trabajos tenemos que esclavizarnos los actores. Es decir, los actores que consideramos nuestro arte como un deber y no como una fiesta.
Completamente exacto. Pero también es cierto que esas personas frívolas son incapaces de comprender los placeres íntimos y profundos que reporta el arte cuando se le cultiva como un sacrificio y como una religión. ¿Y ahora no se le ocurre algún mensaje especial para el público argentino?
Dígale que deseo visitarle y que seguramente acabaré por poder conseguir mi anhelo de tantos años.
Madrid. Febrero de 1934. Dedicatoria manuscrita.
A caras y caretas, cuya lectura vive en mí el deseo de volver a Buenos Aires. Margarita Sirgu.
Has escuchado Retratos a medida, entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957, en las voces de Margarita Xirgu, Marta Tomé, periodista José María Salaverría, Francisco Javier Expósito. Estas conversaciones se encuentran reunidas en un libro de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, que recoge 73 diálogos únicos con más de 50 personajes determinantes para nuestra cultura. Todas las conversaciones fueron publicadas en la prensa argentina y han permanecido inéditas en España hasta la fecha.